Bueno, en primer lugar, bienvenidos a todos y muchas gracias por venir y por haber decidido comenzar este estupendo puente de la mejor manera posible. Y bueno, bienvenidos a esta conferencia que, con motivo de la festividad de Santa Catalina, que fue ayer, hemos preparado los laicos dominicos de la Fraternidad de Atocha. Santa Catalina de Siena fue una mujer laica que vivió en el siglo XIV. Mujer y laica son dos circunstancias y siglo XIV, que en ese contexto pues suponían una dificultad añadida para tener un papel activo en la vida de la Iglesia. Y ahora sí, pues Santa Catalina de Siena, como todos sabemos, tuvo un papel decisivo desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista eclesial. ¿Qué papel deben tener los laicos en la sociedad? Ese es el tema que hemos elegido para la conferencia de este año. Y nadie mejor que don Luis González de Carvajal para hablarnos de ese tema. No es fácil presentar a alguien que no necesita presentación. Yo cuando tenía que prepararme algunas referencias a nuestro invitado, pues me resultaba muy difícil porque siempre se queda algo en el tintero, ya que no puedo extenderme demasiado. Así que pido disculpas de antemano por si me dejo cosas importantes. Yo creo que todos lo conocéis, don Luis es sacerdote madrileño, profesor en la Universidad Pontificia de Comillas, además de doctor en teología, es ingeniero de minas y bueno, tiene una producción literaria amplísima. Yo creo que cualquiera que se asoma al panorama teológico de España pues le conoce de sobra. Tiene más de una docena de libros publicados, aparte de numerosísimos folletos. Pero yo creo que todos le conocemos por un libro que le ha hecho muy famoso, ¿verdad? A lo mejor está harto de que se lo digan, porque esto pasa muchas veces, que uno escribe un libro y al final siempre le recuerdan solo por ese, aunque no es solo por ese con lo que le conocemos, pero me refiero a ese libro que todos, o casi todos, hemos leído, que se titula Esta es nuestra fe, teología para universitarios. Un libro que yo recuerdo que a mí personalmente me gustó mucho en un momento de mi vida, que era la adolescencia, donde tenía un montón de dudas. Y siempre guardo un buen recuerdo de ese libro, yo creo que casi todos nosotros. Podríamos citar muchos libros, por ejemplo, Entre la utopía y la realidad, Fieles a la tierra, Noticias de Dios, Ideas y creencias del hombre actual, Con los pobres contra la pobreza. Hay uno que a mí me ha llamado mucho la atención recientemente y yo se lo recomiendo a todos. Fue el que nos dio la idea para el tema de la conferencia, que es este libro, Los cristianos en un estado laico. Yo os lo recomiendo a todos los que estén interesados en este tema porque es verdaderamente interesante. Y para terminar, supongo que todos recordaréis esa expresión de Rahner, que dice, para denominar a los hombres de buena voluntad, utiliza la expresión cristianos anónimos, que encierra toda una eclesiología. Es decir, Rahner explica cómo, con esa expresión, cómo Dios actúa, no solo a través de la Iglesia y de los cristianos, cómo la acción de Dios no es patrimonio de los cristianos solo. Pues, siguiendo ese ejemplo, que no es un elogio interesado para apropiarse de las virtudes de los demás, yo podría calificar a Luis como un dominico anónimo. No porque quiera apropiarme de su buen hacer en la teología y en la predicación, ni mucho menos, puesto que la predicación, que es carisma de nuestra orden, no es exclusivo de esta orden, evidentemente. Dominico anónimo, ¿en qué sentido? En el sentido de que todos nosotros, dominicos, laicos, religiosos, religiosas, tenemos mucho que aprender de Luis en su buen hacer. Y nada más. Tienes la palabra cuando quieras.
Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Primero por la invitación, porque me siento a gusto de compartir este rato en este que es para mí el primer encuentro con los dominicos laicos. Es verdad que hemos elegido un día malo porque ni Ignacio ni yo nos dimos cuenta de que era el comienzo de Puente. Y en segundo lugar, gracias también por la presentación tan cariñosa. Voy a seguir el esquema que habréis recogido a la entrada con bastante fidelidad, para que de esa forma no os perdáis a la hora de seguir la exposición. Las comunidades cristianas más antiguas, digamos las de los tres primeros siglos, y desde luego las que encontramos en el Nuevo Testamento, no estaban divididas en clérigos y laicos. Los términos que aparecen una y otra vez son los llamados, los elegidos, los santos, los creyentes. Esos eran los términos que encontramos en el Nuevo Testamento y que designaban tanto a los presbíteros como a los laicos. Porque la frontera en ese tiempo no se ponía en el interior de la Iglesia separando dos categorías de cristianos, sino que se ponía fuera separando a los creyentes de los paganos. La auténtica frontera era esa. En primer lugar, porque los creyentes eran pocos numéricamente, con lo cual era fácil sentirse distintos del resto de la sociedad. Y en segundo lugar, porque la dedicación a la causa del Evangelio de todos ellos era aproximadamente la misma. Sin embargo, a partir del edicto de Tesalónica, en el año 380, cuando el emperador Teodosio obligó a todos los miembros del Imperio Romano a hacerse cristianos, desaparecieron las fronteras con los de fuera, ya no había nadie fuera, y en cambio aumentaron las fronteras dentro de la Iglesia, simplemente porque al haberse obligado a todos a ser cristianos, la dedicación era muy diferente. Unos, que cada vez más fueron siendo los presbíteros, se dedicaban más o menos plenamente a la causa del Evangelio, y en cambio los laicos, en buena parte, estaban medio forzados, de tal modo que pasaron a primer plano las diferencias intraeclesiales, y se empezó a hablar de clérigos y laicos. En el decreto de Graciano, del año 1140, hay un canon que el recopilador atribuyó falsamente a San Jerónimo, que dice así: hay dos clases de cristianos. Esto nunca lo habría dicho el Nuevo Testamento. Hay dos clases de cristianos. Una clase que, destinada al servicio divino y dedicada a la contemplación y a la oración, se aparta del estruendo de las cosas temporales. Son los clérigos y los consagrados a Dios. Hay otra clase de cristianos, son los laicos, pues laos significa pueblo. A estos se les permite poseer bienes temporales. Fijaos qué lenguaje de concesión, se les permite tener bienes temporales. La condición de laico era una especie de concesión a la debilidad humana, pero solo para su uso, porque no hay nada más lamentable que despreciar a Dios por el dinero. Se les concede casarse, nuevamente, un lenguaje de concesión a una debilidad humana. Cultivar la tierra, actuar como jueces, pleitear, llevar ofrendas al altar, pagar los diezmos. Y de este modo se pueden salvar siempre que haciendo el bien eviten el mal. Como veis, el lenguaje no puede ser más peyorativo para los laicos, porque en resumen hemos visto que aparece todo como una concesión a la debilidad humana. Como digo, ese planteamiento habría resultado inconcebible en el Nuevo Testamento. Eso ha llevado a una marginación de los laicos, tanto en la teología como en la espiritualidad. Pongamos algún botón de muestra, un botón de muestra de la teología y otro de la espiritualidad. El famoso Dictionnaire de Théologie Catholique, el Diccionario de Teología Católica, que se publicó en París entre 1930 y 1950 y fue seguramente la gran obra de la teología preconciliar, 15 volúmenes con más de 20.000 páginas en total. Pues en ese diccionario ni siquiera aparece la palabra laico. Bueno, y es todavía más significativo todo lo que voy a comentar, teniendo en cuenta que en el prólogo los directores de la obra afirman que en los 15 volúmenes estará todo lo que interesa a la teología. Bueno, pues no aparece la palabra laico y tampoco aparece nada de lo que se relaciona con el mundo de los laicos. En profesión, todo lo que encontramos es un artículo sobre la profesión de fe. En oficio, nada. En trabajo, nada. Profano, nada. Familia, tampoco. Paternidad, tampoco. Maternidad, tampoco. Mujer, tampoco. Bueno, eso en cierto modo casi era mejor, porque en otros muchos diccionarios de la época, en la palabra mujer, en la voz mujer, ponían véase concupiscencia, de modo que a lo mejor era preferible que no hubieran puesto nada en este. En amor, un tercio de columna referido al amor de Dios. Amistad, nada. Vida, un artículo muy largo sobre la vida eterna. Cuerpo, un artículo también largo sobre los cuerpos gloriosos, los cuerpos resucitados. Sexo, nada. Placer, nada. Alegría, tampoco. Sufrimiento, tampoco. Enfermedad, un artículo que comienza con estas palabras. Bajo este título agrupamos diversos casos de exención de la ley que supone para los enfermos su mal estado de salud. Y explicaban cómo no estaban obligados a guardar el ayuno, etcétera. Economía, nada. Política, tampoco. Poder, sí, poder, sí. Un artículo larguísimo de 103 columnas sobre el poder del Papa en el orden temporal. Curioso, porque hacía ya tiempo que habían desaparecido los estados pontificios. Ciencia, un artículo también largo, dividido en 4 puntos. Ciencia sagrada, ciencia de Dios, ciencia de los ángeles y de las almas separadas, y ciencia de Cristo. Pero de lo que todo el mundo llama ciencia, nada. Historia, tampoco. Tierra, tampoco. Mundo, tampoco. Bueno, pues esto es un ejemplo de hasta qué punto el laicado y su mundo había sido completamente alejado de los intereses de la teología y en general de la Iglesia, porque ya veremos ahora que con la espiritualidad pasó lo mismo. Congar dijo que a una Iglesia sin mundo correspondió luego un mundo sin Iglesia. En la espiritualidad, como digo, ocurre lo mismo. Primero, antes de poner el ejemplo, voy a explicar brevemente lo que es espiritualidad, porque probablemente de forma espontánea tendemos a pensar en algo como un poco alienante. El término espiritualidad no se encuentra en la Sagrada Escritura. Naturalmente, no hace falta mucha perspicacia para adivinar que espiritualidad viene de espíritu, pero el significado de esa palabra es ambivalente. En el pasado era frecuente entender espíritu en el sentido platónico o neoplatónico como sinónimo de alma y además de alma encarcelada en un cuerpo, en una situación pues de destierro, de estar esperando ansiosamente el verse libre de las ataduras del cuerpo. Y ni siquiera grandes santos se vieron libres de esa perspectiva. Por ejemplo, Santa Teresa, y es una mujer a la que yo aprecio mucho, pero Santa Teresa, recordemos, por ejemplo, aquellos famosos versos que dicen: «Ay, qué larga es esta vida, qué duros estos destierros, esta cárcel y estos hierros en que el alma está metida». Solo esperar la salida me causa dolor tan fiero que muero porque no muero. Bueno, pues era, por lo tanto, una concepción del alma que lo que invitaba era precisamente a huir del mundo. Interpretar la palabra espíritu en esas categorías platónicas o neoplatónicas inevitablemente lleva a despreciar todo lo relacionado con el mundo actual y, llevado al extremo, a una espiritualidad alienante del tipo del budismo o del hinduismo, como si el ideal fuera llegar a morir un día habiendo estado tan desprendido de todo lo que forma parte de la vida que uno no tenga que volver otra vez a reencarnarse en la perspectiva budista. Bueno, pues espiritualidad viene de espíritu, pero no entendido espíritu en este sentido platónico o neoplatónico, sino en el sentido de espíritu santo. Espiritualidad es un estilo de vida guiado por el Espíritu de Jesús, por el Espíritu Santo. Es lo que Pablo llama la vida según el Espíritu en Romanos 8, versos 2 a 17. O sea, no está la palabra espiritualidad en la Biblia, pero espiritualidad es la traducción simplificada de vida según el Espíritu. El Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, no conduce a todos los cristianos por el mismo camino. Decía Jean Guiton que el Espíritu Santo tiene por norma no repetirse nunca. Como un escritor dotado de ingenio, es incapaz de rehacer de la misma manera lo que ya había hecho. Por eso, en la común espiritualidad cristiana o católica, como queramos decir, puede haber diferentes espiritualidades, ahora en plural, según que se acentúen más o menos unas determinadas verdades de la fe, se viva con especial fuerza alguna virtud, se ponga el fin específico en algo particular. El fin común a todos, naturalmente, es la santidad. Se acentúen unos medios u otros. Pero de todas esas espiritualidades diversas, desgraciadamente en el pasado hubo una, la espiritualidad monástica, que se consideró como el paradigma de cualquier espiritualidad y daba la sensación de que todos los cristianos debían intentar asemejarse a los monjes, a esa espiritualidad. Un ejemplo sería el famosísimo libro La espiritualidad de Cristo, escrito por un monje y para monjes, que sin embargo ha sido frecuente regalar a todos los cristianos. Por ejemplo, a mí me lo regalaron el día de la primera comunión, pero es que cuando yo hice la primera comunión era lo normal, hoy no. En la imitación de Cristo podemos leer cosas como estas: todo este mundo estímalo en nada, has de alejarte de amigos y conocidos para poder conservar tu espíritu libre de todo solaz temporal. La gracia renuncia a las criaturas y se inhibe del mundo. Cada vez que estuve entre los hombres, volví menos hombre. Bueno, imaginaos cómo se podía alimentar una espiritualidad laical con este alimento, que era el que se daba a la mayoría de los cristianos. El tema del menosprecio del mundo, el contentus mundi, y el pesimismo antropológico fue una tendencia de esa espiritualidad monástica impuesta a casi toda la Iglesia. Y eso llevó a acentuar desmesuradamente las dimensiones de sacrificio, de huida del mundo, de todo lo creado. El ejemplo que iba a poner ahora es un ejemplo de ficción, pero que tiene su gracia. Está tomado de un libro de Venceslao Fernández Flórez, que es, como sabéis, el más filósofo de nuestros humoristas y el más humorista de nuestros filósofos. Y es una caricatura, evidentemente. Y como toda caricatura, acentúa los rasgos que quiere satirizar. Pero una caricatura que no está demasiado alejada de la realidad. Se trata de una abadesa virtuosísima que tras la muerte se enfrenta al juicio divino. leo el diálogo que tiene con Dios. El Señor habló. Conozco tu amor hacia mí, le dijo. Quiero ahora oír lo que piensas de la vida que te he dado y del mundo de donde vienes. Señor, suspiró la santa mujer, ¿cómo evocar ahora lo que ante ti me parece más que nunca lugar de horrible destierro? Plugo al Altísimo la respuesta, pero insistió amorosamente, ¿cómo juzgaste a los humanos? Siempre les creí, Señor, viles criaturas, manchadas por el lodo del pecado, revolcándose en sus propias miserias, ignorantes de su infinita pequeñez y de su maldad enorme. Sí, sí, asintió Dios, paternal, sin ira. Es tremenda esa gente, es incorregible. Pero, sin duda, existen entre ellos seres hermosos y gallardos, capaces de inspirar una santa admiración. Contesta la abadesa. Pequeños bienes son los de la belleza y la gallardía, Señor, que envanecen a quienes lo poseen y que el tiempo o una enfermedad destruyen. Verdad es, contesta Dios, mas ¿acaso entre tus amigos haya habido un alma noble, un espíritu inteligente? Respuesta. Señor, yo he leído en el Kempis, el que se aparta de sus amigos y conocidos consigue que se le acerquen Dios y sus ángeles. Yo he renunciado al engañoso trato de los hombres. ¿Y el mundo?, inquirió Dios, como si tratase de cambiar de tema. ¿La tierra misma qué te pareció? Valle de lágrimas, patria de afligidos, palenque de luchas, celda de mortificación. Pregunta Dios, dice Dios, sin duda, pero hay también algunas cosas, una puesta de sol, las flores, ciertos paisajes. Contesta la monja. Yo he elegido para pasar mis días un lugar tan árido que ni la hierba acertaba a crecer. Pregunta Dios, ¿por qué has elegido así? Responde ella, ¿para qué buscar alegrías transitorias, Señor? Yo no apetecía más que arroyos de lágrimas para lavarme y purificarme en ellos. Dice Dios, ¿y la fruta azucarada y madura no merece tu elogio? ¿No has clavado nunca tus dientes con delicia en la pulpa de un melocotón sazonado? Responde, he comido las negras hogazas y he repetido muchas veces la conmovida súplica del profeta. Dadme, Señor, a comer el pan de lágrimas y a beber en abundancia el agua de mis lloros. Siempre estimaré los deleites del paladar como una puerta para la tentación. Dice Dios, sí, pero no tanto, no tanto. Contesta ella, conocí a través de muchas meditaciones cuán hay de aflictivo en la miseria de vivir en aquel bajo mundo. Dice Dios, bien, pero no tanto, no tanto. Sigue ella, observé abstinencias rigurosas, no salí de entre los muros de mi convento, no serví a mi cuerpo ni aprecié ninguna pompa mundana. Basta, ordenó Dios, y al resonar el divino mandato, enmudeció todo el universo y la excelsa abadesa humilló su empavorecida figura. La voz del que todo lo puede volvía a resonar entre compasiva e indignada. Infeliz mujer, dijo, ¿cómo te atreves a juzgar así lo que es mi obra? Solo has creído encontrar en la tierra negrura y maldad y dolores y lágrimas, siempre lágrimas, arroyos, lagos, océanos de llanto. Has cerrado voluntariamente tus ojos a lo que hice de bueno y de bello y de gustoso y de amable, porque supusiste que por ser hermoso y grato era pecador. ¿Cómo puedes denigrar mi creación sin pensar que me denigras a mí? Vuelve al mundo otra vez, conócelo, ama a un hombre, cuida una flor, gusta un fruto, llena tu corazón hasta que rebose de cariño a todo lo creado, desentraña y comprende la belleza que hay en la vida, la alegría que existe en vivir y retorna entonces. He aquí mi sentencia. Insisto en que es una caricatura, claro, pero las caricaturas se basan en aspectos reales que se acentúan para poderlos criticar. Bueno, pues el caso entonces es que tanto la teología como la espiritualidad cristiana habían llevado a un menosprecio de todo lo laico. Sin embargo, hoy parece que estamos empezando una nueva etapa. Rauschenbach decía: la estética cristiana llamó malo al mundo y lo abandonó. Perdón. La humanidad está esperando un cristianismo revolucionario que llame malo al mundo y lo cambie. Parece que ese cristianismo que llamaba revolucionario ha comenzado ya con el Vaticano II. En el Concilio, la existencia en el mundo deja de ser una concesión a la debilidad humana. Recordemos el decreto de Graciano que decía antes: se les concede casarse, se les concede poseer bienes, y comporta en cambio un llamamiento específico. Recordemos una vez más un texto famosísimo de la Lumen Gentium: a los laicos corresponde por propia vocación tratar de obtener el reino de Dios gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios. Viven en el siglo, es decir, en todos y cada uno de los deberes y ocupaciones del mundo, y en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social, con las que su existencia está como entretejida. Allí están llamados por Dios para que, desempeñando su propia profesión, guiados por el Espíritu evangélico, contribuyan a la santificación del mundo como desde dentro, a modo de fermento. Me parece que eso es muy interesante, que proyecta una luz nueva, por ejemplo, sobre el famoso discurso del abandono en manos de la providencia. Cuando dice Jesús todo eso de: no estáis preocupados por qué habéis de comer, con qué os vais a vestir, de eso se preocupan los gentiles. Vosotros buscad el reino de Dios y su justicia, que lo demás se os dará por añadidura. Y muchas veces hemos entendido esas palabras como si fueran una invitación a desentendernos de las cosas del mundo. Buscad el reino de Dios y su justicia. Sin embargo, hemos visto que la Lumen Gentium dice que a los laicos corresponde gestionar los asuntos temporales haciendo presente el reino de Dios. Por lo tanto, buscar el reino de Dios y su justicia, en el caso de los laicos, supone gestionar correctamente los asuntos temporales. Eso, por ejemplo, en el caso de la profesión, me parece que se puede explicar muy bien con una distinción que hacía Adela Cortina, inspirándose en un libro famoso de McIntyre, Tras la virtud, en el que distinguía cómo todas las profesiones tienen un fin específico, que es el que les da legitimidad. Por ejemplo, en el caso de un médico, curar a los enfermos; en el caso de un educador, enseñar al que no sabe; en el caso de un albañil, construir viviendas donde la gente pueda estar acogida. Cada profesión tiene un fin específico, y luego todas tienen un fin común, que es poder obtener los recursos necesarios para vivir, obtener integración social. Y decían ambos autores, McIntyre y Adela Cortina, siguiéndole: algo falla en nuestro mundo cuando la mayoría de la gente elige la profesión no por el fin específico de esa profesión, sino por el fin que es común a cualquier otra profesión: ganar dinero, en definitiva. Porque cuando ocurre eso, ya la tarea propia de esa profesión se relativiza y se puede caer en cualquier tipo de deformación. Por ejemplo, considerar un profesional exitoso a aquel que gana mucho dinero, que ha conseguido mucho poder, porque es lo que se valora, el fin común a cualquier actividad, y no, por ejemplo, al que, si es médico, está plenamente dedicado a sus enfermos, o si es educador, se vuelca con sus alumnos. Bien, pues me parece que eso vamos a releerlo a la luz del discurso del abandono en las manos de la providencia, para ver lo sugerente que resulta. cuando nos dice Jesús, buscad primero el reino de Dios y su justicia, que lo demás se os dará por añadidura, lo que quiere decir es, en el caso de la profesión, ejerced la profesión buscando el fin específico que tiene, porque cada una tiene un fin específico que permite hacer el mundo más humano y, en definitiva, hacer que avance hacia esa plenitud del reino. Lo demás se os dará por añadidura, o sea, la comida, el vestido, esas cosas que son comunes a cualquier profesión, pero eso no es lo que tenéis que buscar. Bueno, pues una vez que hemos clarificado lo que es el papel de los laicos, ahora vamos a intentar decir algo de la segunda parte del título. Era, si recordáis, los laicos cristianos en la sociedad actual. Pues vamos a caracterizar un poco la sociedad actual. Naturalmente, solo podré señalar dos o tres rasgos, indicando para cada uno de ellos la tarea que corresponde a los laicos. En primer lugar, estamos en una sociedad y en un Estado laicos, más el Estado que la sociedad. La sociedad es plural, hay creyentes y no creyentes, pero, como diré luego, podríamos quizás considerar mayoritarios ya a los no creyentes. Luego lo voy a justificar. En todo caso, estamos en un Estado laico. ¿Qué es un Estado laico? Un Estado laico quiere decir simplemente Estado no confesional. O sea, un Estado que no hace suya ninguna religión particular. No se vincula a ninguna, ni privilegia a ninguna. Pero esa indiferencia frente a las religiones no quiere decir en absoluto indiferencia frente al hecho religioso, a la religión. La religión forma parte del bien común. No a todo el mundo le interesa, ciertamente, pero igual que no a todo el mundo le interesa el teatro o el deporte o tantas otras cosas que también forman parte del bien común. Forma parte del bien común y, por lo tanto, un Estado laico debe promover la religión en general, ayudar a las distintas confesiones religiosas, igual, insisto, que promueve el deporte, el teatro o cualquier otra actividad que forma parte del bien común, con el fin de que aquellos que quieran beneficiarse de ello puedan hacerlo. Por lo tanto, Estado laico quiere decir Estado no confesional, que no privilegia a ninguna religión, pero que colabora con todas las religiones. En el caso de España, la Constitución vigente de 1978 establece eso que he llamado Estado laico, porque dice el artículo 16.3... ninguna confesión tendrá carácter estatal. Por lo tanto, no estamos en un Estado confesional. Sigue diciendo: los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones. O sea, indiferencia frente a las religiones, pero no frente a la religión, y por eso colaborará con todas las religiones. Esta sería la diferencia entre un Estado laico y un Estado laicista. Un Estado laicista sería el que no solo no es confesional, sino que además no le interesa nada la religiosidad y, por lo tanto, no colabora en absoluto con las distintas religiones y lo considera como cosas absolutamente privadas, que quien quiera vivirlas las debe vivir sin ningún tipo de ayuda. Pero aunque nuestro Estado sea un Estado laico, precisamente porque no es confesional, aparece un problema importante, que es el de la posibilidad de que la legislación del Estado discrepe en muchos temas del pensamiento de la Iglesia. Naturalmente, En un Estado laico no podemos pretender que la legislación se inspire en el magisterio de la Iglesia. Eso en el caso de España, por ejemplo, ocurría durante el régimen de Franco, porque era un Estado confesional y el fuero de los españoles decía que la legislación del Estado se adaptaría a la doctrina social de la Iglesia. Con lo cual, al menos en principio, no podía haber discrepancias entre la doctrina de la Iglesia y las leyes civiles. En principio, luego en la práctica, sí que había discrepancias porque, claro, una instancia era la que hacía las leyes, el Estado, y otra la que elaboraba la doctrina social de la Iglesia. Pero bueno, en principio, las discrepancias se supone que no deberían ser excesivamente grandes. Pero ahora ya no estamos en un Estado confesional. Por lo tanto, las leyes no se van a inspirar en la doctrina social de la Iglesia, ni en general en la moral cristiana. ¿Cuál será entonces la referencia ética? Porque alguna deben tener. No podemos caer en el positivismo jurídico de afirmar que cualquier ley promulgada de acuerdo con el procedimiento establecido por una Constitución, sin más, se convierte por eso en una ley válida, porque eso sería excesivamente bárbaro. Si el legislador fuera Hitler y le diera por promulgar leyes para exterminar judíos y lo hiciera de acuerdo con el procedimiento establecido en la Constitución, no habría nada que oponer. O sea que no podemos aceptar eso. Algún tipo de referencia ética tendrán que tener las leyes civiles, pero ¿cuál? No puede ser la moral cristiana. Tampoco puede ser el derecho natural, al menos tal como lo entiende la Iglesia, porque a veces la propia Iglesia ha reivindicado que sea el derecho natural, entendiendo por tal el conjunto de exigencias éticas que pueden conocerse mediante la razón, sin necesidad de la revelación, porque son exigencias de la naturaleza humana. Y entonces la Iglesia decía, pues no será el Evangelio ni la moral cristiana quien inspire las leyes, pero sí esas exigencias éticas que se pueden conocer mediante la razón y que, por lo tanto, están al alcance de todos, creyentes y no creyentes. Sería, en efecto, muy bonito que todos, creyentes y no creyentes, utilizando la razón, hubiéramos llegado a un acuerdo sobre las exigencias éticas principales. Pero, desgraciadamente, no es así. Por lo pronto, hay muchos en nuestra sociedad que ni siquiera admiten que exista el derecho natural. Es decir, exigencias éticas basadas en la naturaleza humana, porque tampoco aceptan muchos que exista una naturaleza humana de la cual se puedan derivar leyes. Y en segundo lugar, porque incluso quienes aceptan la existencia del derecho natural lo hacen divididos en muchas escuelas. Hay muchas escuelas de derecho natural, una de las cuales es el derecho natural tal como lo interpreta la Iglesia Católica. Pero frecuentemente otros lo interpretan de modo opuesto. Por ejemplo, la Iglesia Católica dice es una exigencia de la naturaleza humana, derecho natural, el matrimonio monógamo e indisoluble. Pero llega el Partido Feminista y en una ponencia en las primeras jornadas sobre la mujer que se celebraron en España, dice, no solamente no es una exigencia de la naturaleza el matrimonio monógamo, sino que ni siquiera es una exigencia el matrimonio. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Pues naturalmente, si estamos en un Estado laico, que hemos quedado que significa no confesional, no podemos pretender que legisle de acuerdo con las exigencias del derecho natural tal como las interpreta la Iglesia, porque la Iglesia dice que esas son las buenas. Porque sería tanto como volver a la situación del Estado confesional en que era la Iglesia la que inspiraba la legislación, aunque ahora no sería por la vía de la moral cristiana, sino del derecho natural. Deberá ser otra la instancia ética que inspire las leyes. Concretamente, lo que unos llaman la ética civil y otros la ética de mínimos. En la sociedad hay muchas éticas de máximos, entendiendo por tales las éticas particulares. La ética cristiana, la ética liberal, la ética que sea. Y esas éticas de máximos, que son las que siguen los diferentes colectivos de la sociedad, coinciden en muchas cosas, porque claro, todos somos seres humanos, coinciden en muchas cosas, que es lo que se llama ética de mínimos. Ética de mínimos no es algo que defienda otro grupo, igual que la ética cristiana la defienden los cristianos, la ética marxista los marxistas, la ética liberal los liberales. No es que haya otro grupo que defienda la ética civil, no. La ética civil es el patrimonio compartido por todos los sistemas éticos que hay en la sociedad. Y eso es lo que otros llaman ética de mínimos. Bueno, pues esa ética de mínimos o esa ética civil es lo que debe inspirar las leyes civiles en una sociedad que no es confesional, en un Estado laico. Esa ética civil o ética de mínimos coincide en muchas cosas importantes para garantizar una convivencia ordenada. Prácticamente lo que son los derechos humanos, porque la Declaración Universal de Derechos Humanos se elaboró precisamente preguntando a personas de distintas ideologías, religiones, países, cuáles creían que eran derechos de la persona humana, de toda persona humana. Pero también hay algunas cosas incluso importantes para nosotros como cristianos que no son compartidas por los demás, es decir, que forman parte de nuestra ética de máximos, de la moral cristiana, pero no de la ética de mínimos, es decir, la parte de la moral cristiana compartida también por otros. Por ejemplo, el respeto a la vida intrauterina, por poner un ejemplo pues casi tópico. ¿Qué pasa en tales casos? Pues simplemente que la ética civil o ética de mínimos no está establecida de una vez por todas. Esa ética compartida por la sociedad ha ido evolucionando a lo largo de los tiempos. En unas cosas mejorando, y mejorando mucho, en otras, desgraciadamente, empeorando, mejorando en muchas. Por poner un único ejemplo, la esclavitud durante siglos se consideró como una exigencia de la naturaleza humana, porque se decía que es que los hombres no éramos iguales por naturaleza, que unos habían nacido para ser amos y otros para ser esclavos. Y sin embargo, hoy ha progresado la ética compartida por todos, y estamos de acuerdo en que es una aberración la esclavitud. Pero igual que en muchas cosas ha mejorado, podríamos decir en todo lo que hoy forma la constelación de derechos humanos, también ha habido cosas en que ha retrocedido la ética compartida por la sociedad. Y de nuevo, el ejemplo del aborto es un ejemplo tópico. Hace 150 años el aborto era considerado malo por todos, cristianos, marxistas, anarquistas, que lo consideraban como una libertad burguesa propia de un mundo decadente. Y hoy, sin embargo, la mayoría de los ciudadanos, según los estudios sociológicos, consideran que abortar es un derecho de cualquier mujer. ¿Qué hacer cuando nos encontramos en una sociedad en que las leyes civiles están legitimando conductas que consideramos deshumanizantes, algunas conductas, porque otras muchas nos felicitamos de que hayan sido recogidas por el ordenamiento civil, algunas conductas que consideramos deshumanizantes porque en el fondo simplemente han respondido a lo que es la ética compartida en esa sociedad? Pues habría dos caminos para actuar. Un primer camino sería que la Iglesia actuara como grupo de presión y que intentara, dado que tiene una fuerza numérica importante, presionar a los gobernantes para que modifiquen las leyes. Otro camino, más indirecto, más lento también por lo tanto, es esforzarse porque evolucione la ética civil, para que una vez que la ética civil se haya enriquecido y haya aceptado esas exigencias éticas que hoy desconoce, puedan pasar a convertirse en leyes civiles. El primer camino, el de actuar como grupo de presión, es legítimo, ciertamente. No debemos tener una idea peyorativa de los grupos de presión, que a veces tiene esa resonancia negativa, pensando en grupos corporativos que defienden intereses inconfesables, como el complejo militar industrial, o la banca, o yo qué sé qué cosas. No, todo depende de qué es lo que defienda el grupo de presión. Grupo de presión es también Greenpeace, que defiende la ecología, o Amnistía Internacional, que defiende los derechos humanos. O sea que no sería malo que la Iglesia actúe como grupo de presión. Pero intentar que cambien las leyes civiles actuando como grupo de presión, sin que antes haya cambiado la ética civil, esa ética compartida por todos, únicamente puede provocar agresividad. La sensación de que la Iglesia quiere imponer al resto de la sociedad unos valores que son de ella y que no comparten los demás. Por eso, me parece que el otro camino, el camino indirecto de enriquecer la ética civil, porque igual que se ha enriquecido en el pasado con la aportación de grandes pensadores, de religiones, puede enriquecerse también hoy. Es un camino más lento, naturalmente. Bueno, quizás más lento no, porque el otro no va a servir para nada. Evidentemente, mientras los gobiernos sean conscientes de que eso que pide la Iglesia no tiene apoyo popular, no lo van a conceder porque no les quita votos. Pero bueno, que es lento el camino indirecto de que evolucione la ética civil, en el sentido de que las ideas no cambian de la noche a la mañana. Pero es el único camino que tiene futuro. Ambos caminos tienen dos protagonistas diferentes. Si se trata de actuar como grupo de presión, la eficacia pide que haya una única voz que hable en nombre de toda la Iglesia. Y esa única voz sería la jerarquía. Si se trata de enriquecer la ética compartida, la ética civil, al revés, hace falta que todo el mundo intervenga y que todo el mundo actúe. Y aquí tenemos un campo de trabajo muy importante para los laicos. Unos serán profesionales de los medios de comunicación social, otros serán educadores, otros serán investigadores, otros serán cineastas, otros serán lo que quiera que sea, y cada uno, ejerciendo su propia actividad, debe intentar difundir, con argumentos, evidentemente, argumentos convincentes, esos valores que consideramos humanizadores, para que vayan calando en la sociedad. Una tarea que supone lo que decía la Lumen Gentium, ese texto que cité antes, ordenar los asuntos temporales para que vayan hacia el reino de Dios. En el guión os he puesto, y como llevaba un rato sin mirar el guión me lo he saltado, un párrafo de un documento de la Conferencia Episcopal en que señala la importancia de la ética civil o ética de mínimos, como la llaman otros, para inspirar las leyes civiles. No pretendemos, dicen los obispos, que los gobernantes se sometan a los criterios de la moral católica, pero sí al conjunto de los valores morales vigentes en nuestra sociedad, vista con respeto y realismo, como resultado de la contribución de los diversos agentes sociales. Cada sociedad y cada grupo que forma parte de ella tienen derecho a ser dirigidos en la vida pública de acuerdo con un denominador común de la moral socialmente vigente, fundada en la recta razón y en la experiencia histórica de cada pueblo. Bueno, pues ahí está. Los diversos agentes sociales, laicos, deben ser capaces de llevar a cabo esa tarea. Segundo rasgo de la sociedad actual que quería comentar y que también entraña una tarea importante para los laicos. Vivimos en una sociedad poscristiana. Los estudios sociológicos realizados en España a lo largo de los últimos 40 años han puesto de manifiesto una continua disminución tanto de los creyentes como, sobre todo, de los católicos practicantes. Y en estos momentos podemos considerar, como voy a justificar enseguida, que la increencia en España es ya mayoritaria. Y lo podemos considerar así si identificamos católicos no practicantes con indiferentes. En principio parecen dos categorías distintas, pero es significativo que, según los estudios sociológicos, hay unas oscilaciones tremendas entre los que se declaran católicos no practicantes y los que se declaran indiferentes. Pero vamos, tan tremendas como de que de un estudio a otro se triplican o se reducen a la tercera parte. Y sin embargo, la suma de ambas categorías, católico no practicante e indiferente, se mantiene aproximadamente constante, en un 40%, lo que hace pensar que son los mismos individuos los que, quizás según el estado de ánimo o según la forma en que esté planteada la pregunta, se declaran unas veces católico no practicante y otras veces indiferente. Si de verdad esas dos categorías serían sinónimas, pues sumando esos católicos no practicantes con el 6% aproximadamente de ateos, el 10-12% de agnósticos, ya nos encontramos con que la increencia es mayoritaria en nuestra sociedad. Es decir, que viviríamos en un estado poscristiano, en una sociedad poscristiana. Y la tarea que tenemos, lógicamente, es anunciar el Evangelio a esa sociedad que lo ignora. Una situación que podríamos decir, pues es la misma que vivieron los primeros cristianos. En los tres primeros siglos también tuvieron que anunciar el Evangelio en una sociedad no cristiana, como nosotros. Sí, como nosotros, pero no como nosotros. En mi opinión, estaban en una situación mejor que la nuestra. Porque no era lo mismo anunciar el Evangelio a una sociedad que no lo conocía que a una sociedad que se declara poscristiana, es decir, una sociedad que considera haber superado el cristianismo, lo ha conocido y ya no le interesa, considera que el cristianismo tuvo su oportunidad y no ha sabido aprovecharla y ahora sencillamente pasa de cristianismo. Eso hace mucho más difícil anunciar el Evangelio en nuestra sociedad. Tertuliano decía, refiriéndose a los primeros cristianos, somos de ayer y lo llenamos todo. Ciudades, islas, fortalezas, municipios, aldeas, los mismos campos, tribus, decurias, palacio, senado, foro. Es decir, los primeros cristianos eran minoritarios, como nosotros, pero eran un colectivo en ascenso. Eran conscientes de que cada vez eran más, y eso les llenaba de seguridad y de confianza en sí mismos. En cambio, nosotros somos minoritarios, pero porque hemos venido descendiendo. Y eso inevitablemente afecta a nuestra autoestima. Un colectivo que año tras año ve disminuir el número de sus efectivos, es casi inevitable que padezca en su autoestima. Ahora, decía Jean Guiton, no se trata de anunciar una noticia a los que la ignoran, se trata de proponer esta noticia a gentes que nos dirán que ya es antigua y ya ha sido rechazada. Bueno, pues esto, sin embargo, no supone que estemos ante una tarea imposible. Pero a lo mejor ser conscientes de la dificultad que tiene anunciar el Evangelio en esta sociedad que se considera poscristiana nos puede llevar a apoyarnos en la fuerza de Dios y no en nuestras propias fuerzas, lo cual podría ser una fuente de gracia y de fortaleza como la de Pablo cuando fue a Corinto. Recordad que primero había ido a Atenas y allí se había esforzado en anunciar el Evangelio con toda la elocuencia que pudo encontrar en la sabiduría griega. Estuvo rebuscando entre los poetas griegos unas palabras que citar, preparó un discurso precioso y aquello salió muy mal. Al principio le escuchaban, pero luego empezó a hablar de la resurrección de los muertos y la resurrección de Cristo. Claro, decir eso a los griegos, para los cuales el ideal era que el alma se separara del cuerpo por la muerte, pues no era precisamente algo que fuera bien recibido. Y la gente le dijo, bueno, ya te oiremos hablar de eso en otra ocasión. Y tuvo que marcharse de allí sin ningún éxito. Con lo cual, cuando a continuación fue a Corinto, lo hizo sin confiar en sus propias fuerzas. Y de hecho, lo dice él mismo cuando les escribe después, cuando fui a vosotros no lo hice con sublime elocuencia ni sabiduría, porque no presumí de conocer otra cosa que a Jesucristo y este crucificado. Y llega a decir, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero fuerza de Dios para los que creen en él. Y curiosamente, entonces, cuando anunció el Evangelio confiando en Cristo y no en sus propias fuerzas, es cuando tuvo éxito. Bueno, pues debemos emprender esa tarea de anunciar el Evangelio en nuestra sociedad. Todos los cristianos, por descontado, pero en particular los laicos dominicos, porque el carisma dominicano exige ser predicación viva de la palabra. Predicación viva que es, por lo tanto, no solamente con un mensaje oral, sino con toda la existencia. Pero a lo mejor hoy necesitamos insistir de modo especial en lo del mensaje oral, porque vivimos en una sociedad de tolerancia limitada que acepta el cristianismo en cuanto ética, pero no en cuanto religión. Y por lo tanto, es políticamente correcto hablar que los cristianos hablemos de justicia social, de derechos humanos, pero no es políticamente correcto que hablemos de Dios y de Cristo. Y como vivimos en esa sociedad, parece que hemos introyectado lo que es políticamente correcto y lo que es políticamente incorrecto, y tenemos dentro de nosotros un espíritu mudo que nos impide hablar. De tal forma que muchas veces el secreto mejor guardado en la universidad, en los ambientes de trabajo, es que hay cristianos. Comentaba Ignacio Sotelo en un libro de conversaciones, bueno, correspondencia más bien, con José Ignacio González Faus, que en más de una ocasión se había enterado de que un compañero suyo de la universidad, con el que llevaba tratando muchísimos años, era cristiano y no lo sabía, y que le había preguntado, porque a Ignacio Sotelo, agnóstico, le interesaba el tema religioso, le había preguntado si era efectivamente cristiano, y comentaba a Sotelo, nunca me lo negaron, pero enseguida desviaron la conversación para irse por otro lado. Pues eso es lo que ocurre desgraciadamente en general, que en este país nadie parece hablar de Dios, nadie parece ir a misa. Por ejemplo, si un domingo a alguien cuando vuelve de misa le pregunta a un amigo que se encuentra por la calle que de dónde viene, no le dirá que viene de misa, le dirá que viene de dar una vuelta, porque es lo políticamente correcto. Con lo cual da la sensación de que lo cristiano carece completamente de visibilidad en nuestra sociedad. Pues necesitamos poder hablar de Dios, y para eso lo único que hace falta, fijaos que digo lo único, es tener experiencia de Dios. Que Dios no sea una idea en nosotros, sino una realidad que experimentamos. Porque quien tiene experiencia de Dios no puede dejar de hablar de él como el agua no puede dejar de mojar. Con esto no quiero decir que tenga que estar dando sermones. Pueden ser cosas muy sencillas. Por poner un ejemplo, en un libro de Carlos García de Andoín, que se llama El anuncio explícito de Jesucristo, después de la reflexión teórica realizada en varios capítulos, tiene uno para el cual pidió a varios cristianos laicos que le contaran cómo hablaban de Dios en sus ambientes, cómo anunciaban expresamente a Dios y a Jesucristo. Pues elijo el testimonio de una militante de la OAC, Hermandades Obreras de Acción Católica, Consuelo, que por la forma de expresarse daba la sensación de que no debía ser una persona de elevadísima cultura, pero que su testimonio era encantador. Decía, por ejemplo, contaba unas pocas anécdotas, que ella era enlace sindical en una empresa conservera de Levante y que en cierta ocasión no renovaron el contrato a una compañera suya por estar embarazada. Y ella fue a decirle al jefe de personal que era una injusticia, que no tenía derecho a hacer una cosa semejante, que era una discriminación. Y cuando salió, sus compañeras le dijeron: pero ¿cómo te has atrevido? Si tú también tienes contrato temporal, a lo mejor no te lo renuevan. Y ella contestó: pues la verdad es que me temblaban las piernas, pero Dios me dio fuerzas. Ya veis qué cosa más sencilla. Naturalmente, si hubiera hecho caso del lenguaje políticamente correcto, habría dicho: me temblaban las piernas, pero no sé de dónde saqué fuerzas. Sin embargo, dijo lo que tenía que decir con naturalidad: Dios me dio fuerzas. No es un sermón, pero es dar un testimonio de fe. Otro ejemplo que utiliza: en cierta ocasión fue una compañera suya a pedirle dinero prestado porque estaba muy necesitada. Y ella, sin pensarlo dos veces, tiró de tarjeta y sacó casi todo lo que tenía en la cuenta, que era muy poco. Por la noche le dijo su hijo: pero mamá, ¿y ahora qué vamos a comer nosotros mañana? Y ella le contestó: hijo, pues Dios proveerá. Esta compañera necesitaba el dinero hoy, nosotros para hoy tenemos, mañana Dios proveerá. Y al poco rato llamó al timbre una hermana suya que venía a devolverle un dinero que le había prestado con anterioridad, y le dijo a su hijo: ¿no te había dicho que Dios proveerá? Pues ya ha provisto. Bueno, son muchas cosas de este tipo que debemos ser capaces de hacer con naturalidad, porque insisto, el que tiene experiencia de Dios no puede dejar de hablar de él. Y además lo hará con entusiasmo y con convicción, que es lo necesario para anunciar el Evangelio. Porque si lo hacemos acomplejados, con esa falta de autoestima que decía antes, nadie nos tomará en serio. Tercer rasgo, lo digo ya brevísimo. Bueno, tan brevísimo que voy a simplemente a leer lo que está en el guión porque me he pasado del tiempo. Una sociedad golpeada por la crisis económica. Ya sabéis que la crisis financiera se inició en Estados Unidos durante el verano de 2007 y después se ha propagado por el mundo entero. La crisis financiera, en esencia, ya he dicho que iba a leer el guión y ya estoy saliéndome. Bueno, en esencia consistía en que allí concedieron hipotecas, verdaderamente hipotecas basura, a personas sin solvencia económica ninguna, personas sin trabajo fijo, sin preparación, sin nada que pudiera avalar ese préstamo, por dos razones. Primero, porque dado que eran personas poco solventes, podían cobrarles unos intereses mucho más elevados que a los demás. Y segundo, porque como el mercado inmobiliario estaba viviendo un boom, igual que en España, subían continuamente los precios de los pisos, pues pensaban que siempre iban a estar garantizadas las deudas con ese piso que compraban con el préstamo, porque iba a valer cada vez más de lo que se había prestado. Lo que pasa es que el mercado inmobiliario explotó, igual que en España, y empezaron a bajar los precios de los pisos. Y encima llegó una situación económica difícil. Muchas de esas personas, que ni tenían empleo fijo ni nada, se quedaron en la calle. Les resultaba muy difícil seguir pagando la hipoteca y encima comprobaron que ahora el piso valía menos de lo que les faltaba por pagar de la hipoteca, con lo cual decidieron dejar de pagarla y seguir viviendo gratis los meses que faltaran hasta que les desahuciaran. Y los bancos empezaron a encontrarse con el problema de unas hipotecas que ya había que dar como fallidas y otras que corrían grave riesgo de correr esa suerte. Y recurrieron entonces a una técnica consistente en agrupar las hipotecas basura junto con otras buenas en paquetes y vender esos paquetes a otros bancos del extranjero muchas veces, la mayoría de las veces, y curiosamente los compraron bancos españoles y cajas de ahorros españolas, por ejemplo, compraron esos paquetes sin saber realmente lo que compraban, confiando que si los bancos americanos habían concedido esas hipotecas, pues estarían bien garantizadas. Con lo cual han dejado unos agujeros tanto en los bancos norteamericanos como en los españoles muy notables. Si a eso se une que explotó la burbuja inmobiliaria, porque tenía que explotar en algún momento, eran precios absolutamente sobrevalorados, con lo cual todo difícil. Aquí también se habían concedido muchas hipotecas basura, porque se concedían hipotecas incluso por el 100% y hasta más del 100% del precio del piso. Con lo cual, si los pisos empezaban a bajar, ya no estaban avalados. Y se concedían hipotecas incluso a personas que no tenían papeles, a inmigrantes sin papeles, burlando la legislación establecida. Siempre porque confiaban en que, como iban a seguir subiendo los pisos continuamente, pues estaban garantizadas. Bueno, total, que claro, que empiezan los bancos a carecer de liquidez, entonces ya no conceden nuevos préstamos. Como no conceden préstamos, las empresas no pueden invertir, el comercio se hace difícil porque, claro, no hay financiación para el comercio. Entonces las empresas empiezan a despedir trabajadores, los trabajadores despedidos cada vez compran menos, por lo tanto cada vez hay menos encargos a las empresas despiden más trabajadores. En definitiva, que lo que comenzó como una crisis financiera se ha acabado convirtiendo en una crisis económica global. Nuestro país en concreto oficialmente ya ha entrado en recesión, porque ya ha caído el PIB dos trimestres seguidos, es decir, ya ha tenido tasas negativas de crecimiento durante dos trimestres consecutivos, por lo tanto ya estamos en recesión. Y ahora el miedo es que podamos entrar en depresión. La depresión pues supone, entre otras cosas, la temida deflación. Estamos ya con tasas de crecimiento del IPC cero. La depresión, bueno, pues podría llevarnos a una situación tan grave como la de los años 30, la famosa Gran Depresión. Lo malo es que detrás de todo esto hay dramas humanos muy graves. Los expertos, por ejemplo, Leopoldo Abadía, que se ha convertido en famosísimo gracias a la explicación de la crisis que colgó en Internet y luego la ha publicado en un libro y lleva no sé cuántas semanas desde enero como bestseller, pero además en el número uno de las listas de bestseller. dice en su libro: lo que tiene menos importancia en esta crisis es lo económico. Esta es una crisis de ambición. Efectivamente, la ambición de unos banqueros que les llevó a conceder irresponsablemente préstamos porque iban a conseguir mayores tasas de interés, la ambición de otros banqueros que les compraron esos paquetes de hipotecas basura mezcladas con las otras sin estudiar nada, simplemente porque ofrecían buenos intereses. Y tenemos que reaccionar ante eso. El Catecismo de Astete, que quizás muchos de los que estamos aquí estudiamos de niños, decía en la lista de pecados capitales, decía: contra avaricia, largueza. Bueno, pues si esta crisis ha sido una crisis de ambición, está siendo una crisis de ambición, debemos ser promotores nosotros de una cultura alternativa, la cultura de la solidaridad. La cultura de la solidaridad que se debe manifestar en ser capaces de compartir lo que tenemos con los demás, de tomar en serio trabajos de voluntariado social, en definitiva, ser un grito a favor de una cultura alternativa, la cultura de la gratuidad y la cultura de la solidaridad. Bueno, esta última parte la he tenido que tratar de forma muy superficial, pero confío que haya quedado al menos algo claro, que los laicos en la sociedad actual tienen tareas muy importantes que realizar. Solamente he hablado de tres, pero se podrían hablar de muchas más. Muchas gracias.
Bueno, yo creo que te ha sido muy interesante y seguro que hay algunas preguntas que queráis hacer al invitado. Si gritáis, se oye.
Pero la ley natural parecía que era para todo el mundo la misma. Y ahora ya algunas veces lo deseaba, porque yo pensaba en los habitantes, los negritos de África, que no podían nunca tener la misma ley natural, me parecía a mí, que los que vivimos en el mundo occidental.
Pregunta sobre la ley natural, lo digo por si no se ha oído.
Sí, por si acaso no se ha oído. Repito más o menos la pregunta, que era que ella creía que la ley natural era siempre la misma para todos, pero que también había pensado más de una vez que probablemente en otras culturas, en África, por ejemplo, pues no sería tan igual. Bueno, ciertamente Santo Tomás de Aquino, en un ambiente dominicano tendremos que citar a Santo Tomás, era muy realista a la hora de entender la ley natural. Decía que los principios de la ley natural verdaderamente universales eran los muy, muy generales, del tipo de hay que hacer el bien y evitar el mal, etcétera, que casi son principios puramente formales, y que a medida que se iba descendiendo a concreciones, que naturalmente había que hacerlo, ya no eran tan universales. Bueno, pues realmente nosotros hemos confiado demasiado en que la ley natural, tal como la explicaba la Iglesia, era algo que todo el mundo, fuera cual fuera su tiempo, su cultura, su pueblo, lo tenía que compartir, porque era evidente, exigencias de la naturaleza humana. Pues da la sensación de que no, de que en nuestra sociedad son muchos los que no comparten esas exigencias de la naturaleza humana. Probablemente podemos decir, bien, pues están equivocados. Sí, pero eso tendremos que convencerles de que están equivocados. No es algo que baste decirles, porque hay algunos que dicen las exigencias de la ley natural es que ni siquiera hay que razonarlas, se conocen espontáneamente. Yo creo que mal camino, porque si se conocen espontáneamente, a quienes no las conocen ni siquiera les podemos decir entonces que están equivocados. Hay que decirles que tienen una naturaleza depravada que no les ha llevado a conocer espontáneamente sus exigencias éticas. No, la verdad es que, como decía Santo Tomás, se conocen mediante la razón y tenemos que intentar dar razones y razones convincentes. Si volvemos al ejemplo tópico, lo del aborto, no será llamando asesinos y depravados a los abortistas como consigamos que comprendan el valor de la vida humana en el seno materno. Tendremos que ser capaces, insisto, de dar argumentos y también de difundirlo a través de las técnicas modernas de comunicación social.
Yo, en relación a eso, quería hacerte una pregunta. Hay un dicho que es que la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero. Y parece que hay veces que el porquero de Agamenón tiene ventaja sobre la Iglesia en la sociedad española. Es decir, a la hora de hacer esa oferta ética de forma razonada, los cristianos nos tenemos que enfrentar muchas veces a dos dificultades. La primera, el descrédito considerable en el que ha caído pues las instituciones de la Iglesia, ¿no? Y el segundo, pues ciertas tendencias en los sectores de la izquierda política a caminar hacia un Estado laicista, es decir, un Estado donde la religión no se considera un bien común que hay que garantizar, no una libertad para ejercer la religión, sino simplemente una libertad de, es decir, el Estado simplemente tiene que hacer de árbitro para que no nos peguemos entre las distintas confesiones. No lo digo como lamento, sino como análisis de que quizás puedan ser dos elementos difíciles, ¿no?, para llevar a cabo esa propuesta.
Sí, sin duda. Pero yo creo que, de nuevo, si tuviéramos intelectuales, la mayoría de ellos, lógicamente, laicos, capaces de difundir con convicción, con el lenguaje actual, con argumentos comprensibles y además intelectuales con prestigio, que pudieran defender públicamente nuestras ideas, estaría ganado mucho terreno. Lo que ocurre es que ¿cuántos intelectuales o en general, cuántos escritores, cuántos comunicadores, es decir, cuántas personas con influencia en la sociedad podemos decir que son cristianas? El Hoy Bueno hizo un estudio hace unos años sobre más de un centenar de novelas publicadas en España, dando prioridad a las que tenían mayor valor literario y a las que habían conseguido mayor difusión. Y llegó a la conclusión de que, exceptuando a dos autores, Miguel Delibes y José Jiménez Lozano, no había nadie más que en sus novelas mostrara personajes que en la fe cristiana encontraban razones importantes para vivir, personajes que declarándose cristianos resultaran atractivos, sino lo contrario. En casi toda la novelística española actual, la fe cristiana es algo que se vive en la infancia, que se abandona en la adolescencia, como un traje que se ha quedado pequeño, que si en algún caso persiste en la edad adulta, pues es en algunas personas reprimidas. Bueno, pues claro, si encontramos una cosa parecida en los comunicadores más influyentes y en los cineastas y en todo eso, pues es que es muy difícil que pueda cambiar la opinión de la mayoría de nuestros conciudadanos. Por eso, creo que es fundamental el que haya cristianos laicos comprometidos en todos esos campos, capaces de crear un nuevo estado de opinión. Y cuando ese estado nuevo de opinión se haya creado, el Estado ya no será laicista, simplemente porque sabrá que una postura laicista le puede llevar a perder votos. Y la mayoría de los gobernantes gobiernan con las encuestas del CIS en la mano.
Yo quería hacer esta reflexión, y es, no solamente los bancos han sido ambiciosos, también la sociedad tiene culpa, porque no solamente los pisos han subido, la gente también se ha embarcado en otras muchas cosas innecesarias. Y otra de las cosas es que parece que los españoles no hemos sido pobres nunca. Ahora todos somos ricos. Y la verdad es que ha habido épocas en que España ha sido pobre también. La gente, pues la historia la olvida. Entonces, sobre todo ese tema de la ambición, que no solamente los bancos son ambiciosos, sino que la gente también ambicionaba.
Claro, por eso lo de ascete, ¿no? Contra avaricia, largueza. Debemos ser capaces de ser menos ambiciosos y de difundir una cultura alternativa de solidaridad. Sí, lo que yo he querido transmitir es que no debemos estar esperando a que algún día la balanza se incline, por utilizar la expresión que has empleado tú, sino que debemos inclinar la balanza. O sea, que es que debemos ser nosotros los que estemos trabajando para conseguir ese cambio de mentalidad, sin estar esperando pasivamente a que algún día cambien las cosas. Se trata de sacudir nuestros complejos y ser capaces de dar un testimonio valioso y bien dado, porque no es solo importante decir cosas correctas, sino que hay que saber decirlas con argumentos convincentes y con medios de expresión que sean válidos hoy. Por ejemplo, películas, canciones. Porque todo esto es lo que resulta influyente en nuestra sociedad, y tiene que haber cristianos que tengan cualidades para trabajar en esos campos.
Yo creo que en ese sentido tenemos que hacer un poco de autocrítica en toda la iglesia, toda la iglesia, y hasta arriba hasta los últimos, ¿no? En términos empresariales, Coca-Cola, ¿qué tiene éxito? Que tiene un buen producto y lo vende. Evangelio. Si no llegamos a la gente, no será que no estamos vendiendo bien, o sea, estamos fallando en algo, no conseguimos llegar a la juventud, no conseguimos saltar y llegar a la gente. Ese es nuestro problema, no conseguimos saltar y la juventud transitar mejor.
Sí, yo creo que sí. Decía Pablo VI en la Evangelii Nuntiandi que la ruptura entre el Evangelio y la cultura es sin duda alguna el drama de nuestro tiempo. Es decir, si hasta que llegó la cultura moderna, el Evangelio se expresaba en las categorías culturales dominantes en la sociedad, con lo cual, pues todo el mundo podía tener la sensación de ser cristiano y moderno, moderno en el siglo XIII, en el siglo XIV. Hoy no. Hoy parece como si la Iglesia se hubiera detenido, no hubiera sido capaz ya de dialogar con la nueva cultura. La modernidad no ha tenido un Santo Tomás de Aquino que haga con ella lo que hizo Santo Tomás con Aristóteles. Y entonces da la sensación de que la fe cristiana no se expresa en las categorías culturales de hoy. Es verdad que la teología, después del Concilio, ha hecho esfuerzos importantes por ese diálogo con la cultura actual, pero ni lo hemos conseguido todavía plenamente, ni todavía menos ha llegado al común de los cristianos, con lo cual la sensación que tiene mucha gente es que el cristianismo está pasado de moda, que es cosa de otro tiempo. La ruptura entre el Evangelio y la cultura, que decía Pablo VI. Y claro, eso hace muy difícil ser cristiano, porque si la conversión siempre cuesta, porque hay que renunciar al pecado, y todos tenemos nuestros pecados preferidos, si además de renunciar al pecado es necesario renunciar a la propia cultura, a los valores que se consideran interesantes en una sociedad, pues eso ya casi se convierte en heroico, que es lo que les pasaba a los chinos cuando se les anunciaba un evangelio en categorías culturales europeas. Por eso, efectivamente, me temo que no siempre sabemos llegar ni a los jóvenes, como decías, ni a muchos de nuestros contemporáneos, y que nos falta ese esfuerzo de diálogo con la cultura actual. Por eso, varias veces he dicho, pero quizás no había quedado claro a qué me estaba refiriendo, que no basta con decir cosas correctas, sino que hay que saber decirlas.
Mira, yo en este tema solamente quiero hacer una apostilla, una autocrítica, que no queremos hacernos nunca, una apostilla fuerte. Yo creo que no, o sea, creo que hemos sido tremendamente cobardes los cristianos y hemos hecho una dejación plena y consciente en base a ese desarrollo económico que ha venido desde el año 60 aproximadamente. Nos ha sido muy cómodo vivir en unos planteamientos económicos muy buenos, olvidarnos de las cosas y pues, vivimos muy bien. Y eso, de verdad, no lo queremos hacer, no lo queremos decir.
Sí, seguramente. Y además, ese nivel de vida al que nos hemos apuntado con tanto entusiasmo, también me parece que tiene su importancia para que resulte más difícil vivir el Evangelio con seriedad. Porque en el fondo hemos acabado teniendo una cierta psicología de diosecillos. Tenemos garantizada la atención sanitaria, garantizados los recursos económicos, o al menos eso creíamos, no vivimos ninguna incertidumbre, parece que tenemos las riendas de la vida en nuestras manos, además somos tan listos, hemos llegado a la luna, aprendemos a curar tantas enfermedades, tantas cosas, que entonces resulta difícil tener conciencia de criatura frente al Creador. Tenemos eso, psicología de diosecillos. Y el nivel económico alto es en buena parte responsable de eso.
Yo te diría una cosa más, en la postilla de este mismo. Está
no están apegados a ese, a eso que tú has dicho ahora mismo, que hasta para morirnos escondemos a la muerte. Es decir, que cuando alguien se muere, el féretro y el coche sale de la parte de detrás del sanatorio, porque esto parece que molesta. Y entonces nos da vergüenza hasta morirnos. Llamemos eso así, ¿no?
Sí.
Estamos alejados de toda la, de todo lo que es.
Lo que nos recuerda que no somos de ellos.
Sí.
A mí tocaba el primer punto. Yo creo que los laicos, los cristianos de a pie, estamos todavía anclados de. Yo creo que si no tenemos más fuerza en la sociedad, entre los compañeros, los jóvenes, los mayores, es porque en el fondo seguimos teniendo esa división. Una cosa oscura, la cosa muy difícil. Una cosa es la visión de los curas. Bueno, yo soy catequista, no hago algo, pero yo creo que ahí es el mal lo que vamos escondiendo de la gente. Y si no rompemos y no seguimos viendo esta división, si somos conscientes de que yo como cristiano tengo una llamada a vivir, a conocer y a comunicar esa vivencia y esa fe. Entonces, yo pienso que todavía esta división es muy fuerte. Y por eso la sociedad no nos definimos, no nos formamos.
Sí, completamente de acuerdo. Me parece que mientras los laicos no tengan una formación teológica seria, siempre serán de alguna forma pues un menores de edad en la Iglesia, porque no podrán discutir de tú a tú, no podrán defender sus puntos de vista, siempre podrán ser callados, aun cuando lleven razón, pero no sabrán argumentarlo seriamente. Lo que pasa es que también hay que decir que en los últimos años muchos laicos han hecho un esfuerzo de formación teológico notable, incluso accediendo a grados académicos, licenciados en teología, doctores, pero claro, muchos comparado con el pasado, todavía muy pocos comparado con el número de laicos que hay. Pero ese es un camino a seguir, naturalmente.
¿Más preguntas? Bueno, pues yo creo que estamos muy a gusto, pero habrá que terminar. Para terminar, presentaros rápidamente el folleto que ha sacado el equipo de Pastoral Juvenil Vocacional sobre Santa Catalina de Siena, que era mujer y era laica, también lo tuvo muy difícil para predicar, pero bueno, no dudó en plantarle cara incluso al propio Papa, ¿no?, y decirle que tenía que volver a Roma. Es un folleto muy interesante. Si alguien está interesado en adquirirlo, pues a la salida Rodrigo os lo proporcionará. Curiosamente, como hablábamos Luis y yo antes, pues Catalina aparece vestida de monja. Y no fue monja, fue laica, ¿no? Probablemente una herencia de lo que has estado señalando en la primera parte de tu intervención. Bueno, muchísimas gracias a Luis, que además ha hecho un esfuerzo importantísimo de agenda para darnos esta maravillosa conferencia, porque le pillé de mala manera muy tarde para la invitación.
y ha hecho un esfuerzo muy grande para venir y estar aquí con nosotros. Perdonad las obras, la situación en que se encuentra Salón de Astros, que por eso hemos tardado en abrir. Darle las gracias también a Fray Ismael, el director del colegio, que es el que nos ha proporcionado el aula. Y daros las gracias a todos, muchísimas gracias por venir. Espero que hayáis disfrutado y si es así, pues si Dios quiere, el año que viene repetiremos con otro tema interesante. Muchas gracias y hasta la próxima.